principal dentro de esta estructura que investiga el Ministerio Público, una conclusión que también fue respaldada por los querellantes de la causa, sobre todo por Codelco, señalaba que esta es una causa que tiene altos abogados de la magistratura y también exministros de las Cortes Supremas y de otros tribunales del país que están indagando también por parte de la Fiscalía su actuar en esta situación. Señalaron también que no solo hay exministros, no solo hay abogados altamente reconocidos en la plaza, sino que también se hablaba de los conservadores, por ejemplo, y de otras personas que involucran también esta trama bielorrusa. Pasemos a escuchar las declaraciones de la querellante de Codelco, Carolina Sepúlveda.
Hoy día, nuevamente, un tribunal ha considerado que la señora Vivanco tiene que permanecer en prisión preventiva porque ella tuvo un papel central en toda esta trama. Este es un caso de un severo daño a la Administración de Justicia y eso ha sido reconocido nuevamente por el tribunal.
Sí, la ex magistrada va a tener que permanecer en prisión preventiva hasta que su defensa decida recurrir a alguna instancia superior para poder revertir esta medida cautelar, por lo que queda solo la apelación de parte de su defensa como una estrategia para salvar a quien fuera presidente incluso de la tercera sala en algunas oportunidades y vocera del máximo tribunal. Cati Tomás.
¿Qué opciones le quedan a Ángela Vivanco en lo próximo, Marce, para poder por lo menos salir de la cárcel y de la prisión preventiva en la que se encuentra con todos los argumentos que se ha presentado y leído mal? ¿Qué opciones tiene?
Sí, aquí queda la opción de la apelación, que es lo más pronto que vamos a poder ver, que recurran a la Corte de Apelaciones de Santiago. Si les va mal en esa instancia, pueden acudir a la Corte Suprema. Y ya en esa opción se cerraría por ahora la opción más rápida para salir de la cárcel. Ahora, los argumentos de esta defensa son bastante distintos a, por ejemplo, los argumentos de la defensa de Eduardo Lagos Herrera. Aquí se señaló mucho que la ex magistrada ya no es un peligro para la sociedad. Se señaló mucho que ella está enferma, que es cuidadora de una adulta mayor, que ya no tiene un lugar a donde llegar, no tiene un hogar propio, por lo que ella tendría un domicilio pactado con el tribunal. No tendría peligro de fuga porque estaría ligada a esta investigación, por lo que hay que ver cuáles son los antecedentes que se van a poner sobre la mesa en la Corte de Apelaciones y si es que el Tribunal de Alzada Capitalino acoge esta resolución. Y esa sería la opción más pronta que tiene Ángela Vivanco para poder salir de la cárcel. Ya si nada de esto le funciona, tendrían que pedir una nueva revisión de cautelares en un par de meses más.
Muchas gracias.
Gracias, Marce.
Buen día.
Igual para ti.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Hasta ahora se revisan las medidas cautelares del hijo de Julia Chuñil, Javier Troncoso. Ya estamos en contacto con Radio Biobío de Valdivia, con Diego Malverde.
En desarrollo se encuentra la audiencia de revisión de medidas cautelares de Javier Troncoso Chuñil, el único imputado en la investigación por el presunto parricidio y homicidio de Julia Chuñil, que permanece en prisión preventiva. Su abogada, Karina Riquelme, buscará durante esta mañana la libertad de Javier Troncoso Chuñil. A esta audiencia ha llegado también Pablo San Martín Chuñil, hermano de Javier, hijo de Julia Chuñil, y que también se encuentra inimputado, pero que está cumpliendo con las medidas cautelares en libertad. Una audiencia que se encuentra en desarrollo y en la que el juez de garantía de la comuna de Los Lagos ha prohibido el acceso a los medios de comunicación. Estaremos muy atentos al desarrollo en el exterior de la audiencia para saber si durante esta jornada queda en libertad Javier Troncoso Chuñil o deberá continuar al interior de la cárcel de Valdivia cumpliendo con la cautelar de prisión preventiva. En la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl. Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ADCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita adcom.cl.
Apenas te levantaste y ya voy atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi, Lisi.cl.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago bajó ayer, el IPSA en un 0,54%, el índice general disminuyó un 0,51%.
En Nueva York, Wall Street con cierre mixto, el Dow Jones al alza 1,73%, el Nasdaq a la baja 0,09%.
A esta hora el precio del dólar sube 6 pesos con 15 centavos, se cotiza en 900 pesos con 50 centavos comprador y 900 pesos con 80 centavos vendedor.
El euro está en 1,039 pesos con 72 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40,695 pesos con 38 centavos.
Ayer el cobre bajó 0,35% a la Bolsa de Metales de Londres, que va en $6.29 la libra. A esta hora se transa en $6.22.
El precio del petróleo Brent baja un 0,07% en Londres. El barril se cotiza en $94.96.
El debate en torno al proyecto de ley que busca aumentar la deuda pública este año se ha convertido en una disputa por encontrar a los culpables.
Mientras el oficialismo y las propias autoridades del Ministerio de Hacienda apuntan a la herencia que recibieron de la administración pasada, la oposición acusa irresponsabilidad por querer seguir tramitando la megarreforma cuando la deuda podría superar en el transcurso de 2026 el nivel prudente del 45%.
De momento el debate se ha congelado a la espera de la mirada técnica del Consejo Fiscal Autónomo que fue citado para una próxima instancia en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.
Pero a propósito de responsabilidades, el diputado Udi Jaime Coloma solicitó citar a la exdirectora de presupuestos Javiera Martínez para que explique los supuestos técnicos utilizados durante la elaboración del presupuesto de este año 2026 que resultaron, de nuevo, con cálculos errados.
A juicio del diputado, el Congreso debe conocer con claridad si las actuales necesidades de financiamiento responden a un deterioro fiscal no advertido.
Esto no es una presunción personal ni mucho menos, es responsabilidad fiscal. Chile necesita saber si el problema fue un error técnico, una mala proyección o una decisión política de esconder la verdadera situación de las finanzas públicas.
En la otra vereda, el Frente Amplio y el Partido Comunista ya han marcado postura respecto de la iniciativa del ministro Jorge Quirós. En tanto, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, emplazó al Ejecutivo a dejar de mirar hacia atrás.
Estamos en emergencia, no, después estamos en quiebra, no, después... Entonces, la verdad que son muchos voladeros de luces y lo que uno llama el gobierno es a gobernar, ¿no? Dejar de echarle la culpa a los demás.
Hay que recordar que en el Partido Nacional Libertario, que en una primera instancia se mostró reticente al proyecto, ahora dicen que estarán los votos después de llegar a un acuerdo con el ministro de Hacienda, entre otras cosas que fijaría que no habrá más reajustes con el sector público por encima del IPC.
Gabriela Farías, vicepresidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y encargada de las secretarías del sector público de la central, rechazó el acuerdo con los libertarios y dijo que los trabajadores públicos no son un gasto que puede ajustarse según conveniencias políticas.
Las deudas que se puedan generar no se pagan limitando el desarrollo económico de las y los trabajadores. Se resuelven por la vía de que se busquen más recursos impositivos y no otorgando regalías.
En la misma CUT dicen que se trata de un desconocimiento al derecho de los trabajadores de ir mejorando sus remuneraciones y de negociar también mejores condiciones laborales. Agregaron además que si quieren buscar recursos, que los busquen por las vías adecuadas y no que nos lo pongan a ellos como una moneda de cambio.
En una sesión realizada en Calama y en medio del debate sobre el desempeño de Codelco en 2025, los sindicatos de Chuquicamata marcaron posición y defendieron que las metas productivas se habrían alcanzado antes de diciembre.
De ahí que mantengan la postura de no devolver los bonos que fueron pagados en ese contexto y que plantearon además que no respaldarán eventuales procesos de privatización de la estatal, aunque sí se mostraron abiertos a impulsar acuerdos o alianzas que fortalezcan proyectos de fundición y también de refinería. Vanessa Gajardo nos informa.
Siguen las presiones sobre Codelco. Este jueves, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Jaime Mulet, junto a la diputada Marcela Hernando, ingresaron una querella criminal para que la justicia investigue el delito de fraude al fisco detrás de las metas infladas en 2025. En esta oportunidad, Mulet restó responsabilidad a los trabajadores, pero reiteró la crítica a la fiscalización de la estatal, mientras que su par, la diputada Hernando, valoró que hasta ahora el nuevo directorio esté colaborando con la investigación.
Por eso mismo acá tienen que declarar los máximos ejecutivos y las distintas lógicas de mando que hay en una corporación que es muy compleja y que no fiscaliza nadie.
Han entregado todos los antecedentes y nosotros esperamos que en nuestra entrevista con ellos también tengan el mismo espíritu colaborativo.
En paralelo, este jueves, la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja sesionó en la Municipalidad de Calama para escuchar la versión de los distintos sindicatos en todo esto. En primera instancia, los presidentes de las organizaciones rechazaron el trato mediático y de algunos parlamentarios que los han emplazado de devolver los bonos e incentivos pagados con metas subestimadas. Misael Vega, presidente del Sindicato Minero de Chuquicamata, manifestó que cuando estalló la polémica, las dudas eran en base a dos grandes bonos pagados al término del año pasado. En lo que respecta al bono por producción, reiteraron que las metas de esta división habían sido cumplidas antes del mes de diciembre.
En decir que sí, este bono estaba listo, pero la otra parte teníamos que esperar porque tenían que darse algunos resultados con respecto a lo que era fin de año. Entonces, yo también quiero despejar esto porque, insisto, de verdad, aquí se plantea casi una una situación como que hay un complot entre trabajadores y ejecutivos.
También se abordaron otros temas ligados al futuro de Codelco. Hernán Guerrero, presidente del sindicato Chuquicamata, el más grande de la cuprera, fijó postura sobre la idea de privatizar la estatal. Planteó que si hablan de una alianza para impulsar un proyecto de fundición y refinería, estarán a favor.
Sí, Codelco dice, vamos a hacer una alianza público-privado para hacer esa inversión y fundir 1.200.000 toneladas más de concentrado, lo vamos a celebrar.
Pero de promover la apertura a privados para seguir operando igual, dijo, la respuesta será negativa y no descartan incluso movilizaciones.
9 de la mañana, 15 minutos.
La CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, confirmó el cierre de un acuerdo para la venta de activos con ASA, lo que implica la venta de la siderúrgica Huachipato, nos informa Mauricio Gándara.
Atención, porque hace pocos minutos, a través de un hecho esencial, la CAP ha informado a la Comisión para el Mercado Financiero que ha celebrado un contrato de promesa con Aceros ASA para llevar adelante una combinación de sus activos siderúrgicos mediante los siguientes acuerdos que están sujetos a las condiciones, el cumplimiento que en él se señala. Atención, la CAP venderá a ASA el 100% de sus acciones en compañía siderúrgica Huachipato, recibiendo a cambio una contraprestación en dinero y en especie, esta última consistente en una participación de un 15% en ASA. Compañía siderúrgica Huachipato luego se fusionará con ASA para combinar sus respectivos activos siderúrgicos. La contraprestación total para CAP, cumplidas las condiciones, será de 130 millones de dólares, compuestas por un pago en dinero de 25 millones de dólares, un pago en especies consistente en la suscripción de acciones de nueva emisión emitidas por ASA. Reiteramos, esto es parte del acuerdo que ha cerrado y se ha informado a la Comisión para el Mercado Financiero para llevar adelante la compra, la adquisición de los activos siderúrgicos de Huachipato por parte de ASA. Información en desarrollo que estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 17 minutos.
En doble jornada, la Comisión de Hacienda del Senado continuó con el análisis de la mega reforma, un proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast, que el martes inició su segundo trámite legislativo en la Cámara Alta, luego de ser aprobada por los diputados.
Uno de los temas que se tomó el debate durante la sesión de ayer en la tarde fue la presentación del nuevo informe financiero que presentó el director de presupuestos, él es José Pablo Gómez. En líneas generales, se indicó que se realizaron varios ajustes y se incorporó el efecto de la mantención de la franquicia tributaria como instrumento de capacitación, por lo que ese menor costo fiscal que llegaba a los 300 millones de dólares se tuvo que restar, es decir, un ahorro menos de este proyecto.
Además, Gómez añadió que se eliminaron los efectos de la modificación de la ley de compras públicas para contratos MOP y la norma de minería de datos.
Se detalló que entre los cambios relevantes de estimaciones y redacción respecto del primer informe financiero están que se afinó la estimación del Servicio de Impuestos Internos en Contribuciones, según los últimos datos disponibles, y se precisa la redacción para explicar el mecanismo de compensación del Fondo Común Municipal y se reduce el ahorro de la incompatibilidad del subsidio único al empleo. Ahora, el ahorro es proporcional a la eliminación del crédito al empleo.
Otro de los ajustes es que se reduce el ahorro por incentivo al retiro ajustando el dato efectivo de cupo. Este proceso de postulación finalizó el 30 de abril. Postularon 3.641 funcionarios, es decir, 1.461 por sobre los cupos originales, pero menos de los 6.000 que estimaron previamente. Y se introduce un nuevo diseño del crédito al empleo diferenciado por sexo y edad, actualizándose las estimaciones de costo. Estos ajustes tienen como efectos que el primer año, es decir, este 2026, es menos deficitario de lo previsto originalmente, con una merma de 703.503 millones de pesos, frente al saldo negativo de 838.430 millones previstos en el informe original. No obstante, desde el 2027, con la mega reforma, el efecto es más deficitario para los ingresos fiscales. Este año, el 2027, la recaudación sea menos en 1.558.000 millones de pesos. Una situación enorme porque supera en 300.000 millones el informe anterior y así sucesivamente en los próximos años.
Bueno, tal como el informe anterior, este proyecto, el actual, dice que recién en el año 2035 alcanzará un saldo de ingresos fiscales positivos, aunque menos al anticipado previamente.
Esta presentación generó muchas dudas en la oposición, pero ahí está el equilibrio fiscal. Recién se alcanzaría, estamos en 2026, el 2035. De aquí al 2035, solo déficit para el Estado chileno.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
La radio, alerta y oportuna.
9 de la mañana, 21 minutos.
En la conmemoración de sus 114 años, el Partido Comunista respaldó las recientes movilizaciones estudiantiles convocadas por la CONFECH y reivindicó el derecho de los jóvenes a manifestarse.
Las declaraciones se produjeron en medio de la controversia generada por los incidentes y otros hechos de violencia registrados durante la jornada del miércoles en el centro de Santiago.
Desde otros partidos de la oposición, en tanto, cuestionaron el actual del gobierno y de carabineros durante la movilización, acusando un uso excesivo de la fuerza y una respuesta desproporcionada. Gabriela Piña, muy buenos días.
Hola, Gabriela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, una vez más, las movilizaciones estudiantiles acapararon la agenda. La marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, que se realizó el pasado miércoles, generó diversas reacciones en el mundo político. La movilización, recordemos, tuvo como objetivo expresar el rechazo al proyecto de escuelas protegidas, también al Plan de Reconstrucción Nacional y a otras iniciativas promovidas por el gobierno. La marcha convocó a miles de estudiantes en el centro de Santiago, pero terminó con incidentes, detenidos y también denuncias de represión policial, lo que generó, como siempre, cierto debate. Bajo ese contexto y en el marco de la conmemoración de los 114 años del Partido Comunista, el presidente de esa tienda, Lautaro Carmona, reivindicó la movilización estudiantil y también destacó su carácter democrático. El timonel comunista afirmó que las protestas expresan una opinión ciudadana y rechazó las interpretaciones que dijo reducen las manifestaciones a problemas de orden público. Además, Carmona vinculó la movilización social con la necesidad de impulsar transformaciones y también responder a las demandas de distintos sectores de la ciudadanía.
Porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones.
En el marco de esta misma actividad del Partido Comunista, la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, también destacó el papel de las organizaciones sociales y estudiantiles como espacios de participación para las nuevas generaciones. La líder del PC sostuvo que en medio de un escenario marcado por la incertidumbre, la precarización y también las desigualdades, los jóvenes continúan buscando canales de organización y también incidencia política.
Siguen las y los jóvenes encontrando una alternativa para atender sus preocupaciones sobre cómo darle curso de acción a que la inquietud que tienen, las preocupaciones que tienen sobre lo que ocurre en el mundo, se convierta en acción y compromiso.
¿Qué dijeron desde otros sectores de la oposición? Algunos dirigentes cuestionaron el actuar del gobierno y también de carabineros, acusando un uso excesivo de la fuerza durante la marcha convocada por la CONFECH. Así, dirigentes de las colectividades del bloque también defendieron el derecho a manifestarse y cuestionaron la represión que se registró durante la jornada. Tras participar en la reunión de secretarios de oposición que se llevó a cabo ayer, el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, acusó que este es un gobierno que hoy día está polarizando a Chile.
Este es un gobierno que está construyendo una torpe situación de tensión en la sociedad. Vimos ayer ámbitos de represión que no se habían visto.
Desde el Frente Amplio, Constanza Martínez, la presidenta de ese partido, acusó al gobierno de transformar una movilización estudiantil legítima en una confrontación que terminó en represión desmedida. A través de su cuenta de X, acusó que la autoridad tiene el deber de resguardar tanto el orden público como también el derecho a manifestarse. En democracia, dijo, una cosa no puede hacerse a costa de la otra. En esa misma línea, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, indicó que el deber del gobierno y de la fuerza pública no solamente es controlar el orden público, sino que también garantizar las condiciones para que las movilizaciones puedan darse de manera pacífica y segura.
Y el deber del gobierno y también de la fuerza pública no solamente es controlar el orden público, sino que también garantizar las condiciones para que las movilizaciones puedan darse de manera pacífica y segura.
Cabe mencionar que en esta misma actividad del Partido Comunista que se llevó a cabo ayer, tanto Lautaro Carmona como Catalina Lufín reafirmaron la vigencia del ideario comunista y también destacaron la participación de la colectividad en la institucionalidad democrática. Asimismo, entre otras materias, cuestionaron los intentos de sectores de derecha y ultraderecha, según lo que acusaron, de marginar al partido, dijeron, de la discusión política nacional y también del debate democrático.
Pero esto es la posición habitual del Partido Comunista, ¿no? ¿Hay alguna novedad? No.
Es lo que se esperaba y también lo que en su momento se adelantó hace un par de meses atrás, que también generó cierta polémica cuando se instala ya el gobierno de José Antonio Kast, que sale este mismo documento del Partido Comunista, del Comité Central, en el que también se apunta a esta idea de respaldar las movilizaciones sociales.
Pero una cosa es la movilización, obviamente, que está incluso garantizada, ¿no? Y otra cosa es avalar lo que sucedió. No estoy hablando de los incidentes, estoy hablando de la marcha en sí misma. La marcha, se pide una autorización, se les dice que no, a la delegación presidencial, ¿no? Se les dice que no, pero se les entrega una alternativa de recorrido, la que no es respetada. No se respeta la instrucción que se les dio. Entonces, también cuesta entender, ¿todo eso también lo respaldan? El desobedecer lo que todos los demás tenemos que obedecer o padecer incluso de los efectos de una manifestación.
Yo diría que existe un respaldo efectivamente porque se apunta en este caso a la delegación de directamente no permitir esta movilización y en esa línea se formula una crítica señalando y apuntando a que existe no el derecho a manifestarse, sobre todo en temáticas de educación, por lo menos desde lo que se ha escuchado desde los partidos de oposición.
Aquí se les dio una alternativa, pero no la siguieron y después, claro, si ellos no respetan al acuerdo al que llegan supuestamente con la delegación presidencial, me refiero a los organizadores, después que van a exigir a los otros que llegan a hacer desmanes, que uno puede entender, yo por lo menos tengo claro, y que no necesariamente los que están manifestando son los mismos que después andan haciendo lo demás, pero es difícil que alguien haga un llamado al orden.
Exacto, y yo diría que también se apunta un poco al componente político, que en el fondo dicen no desde el sector. ¿No?
¿Cómo? El diputado Luis Cuello andaba marchando.
Se sumó a la marcha, claro, diputado del Partido Comunista. Y claro, se apunta a este componente político señalando que no se permitirían quizás estas movilizaciones por el hecho de que van en contra del gobierno, que son movilizaciones quizás más motivadas desde los partidos de izquierda porque son en contra de reformas impulsadas también por el Ejecutivo.
Ahora, ojo, que se están utilizando argumentos ya conocidos. Exceso de violencia o de represión policial. Hubo actos de violencia por parte de los manifestantes. Hubo exceso de represión policial. Pues este es el clásico argumento al que se está recurriendo por parte de la oposición. ¿Hay alguna denuncia, por ejemplo, en contra de la policía formal por esto o no? Yo no lo conozco. Puede ser que sí. Yo no conozco ninguna denuncia. Entonces, ojo con la postura de la oposición, y yo no sé si eso le va a rendir réditos a nivel de la ciudadanía.
Yo diría que no. Y existe cierto temor con la experiencia del estallido social, particularmente en sectores, sabemos, del socialismo democrático, más que del Frente Amplio y el PC, que son dos colectividades que históricamente, ¿no?, el Frente Amplio nace, ¿no?, desde las movilizaciones estudiantiles justamente desde hace un par de años atrás. Y yo diría que existe, ¿no?, ese temor, particularmente en el socialismo democrático, de que se pueda generar un ambiente similar a lo que sucedió ya en el estallido social, que generó, por supuesto, réditos políticos para ese sector.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Gaby.
Esto está en nuestra plataforma en biobiochile.cl, los correos internos en derecho de la Universidad de Chile por agresión a diputada Rodríguez.
La candidata decana María Inés Horvitz activó una cadena de correos tras condenar la agresión en contra de la diputada Javiera Rodríguez. Académicos de distintas sensibilidades coincidieron en rechazar la violencia, las funas y la cancelación como forma de debate. El intercambio evidenció el grave problema que afecta a los centros universitarios respecto a la libertad de expresión y el pluralismo dentro de las facultades.
Hay episodios que desbordan el hecho puntual y dejan al descubierto tensiones más profundas. Esto fue lo que ocurrió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tras la agresión sufrida por la diputada Javiera Rodríguez, del Partido Republicano, quien fue increpada con escupos y empujones al interior de la facultad.
Lo que inicialmente fue un hecho de violencia política registrado públicamente, ampliamente además difundido en redes sociales, terminó detonando una discusión interna entre académicos, especialmente con una crítica a cómo las autoridades universitarias han abordado este tipo de casos y las posiciones además que han tomado.
El punto de inflexión fue un correo enviado el 30 de mayo a las 12:06 de la tarde por la profesora y candidata decana María Inés Horvitz, que no solo condenó los hechos, sino que instaló un debate sobre los límites del disenso y el rol de la universidad en la formación democrática.
El intercambio que se extendió por decenas de mensajes, una cadena de correos, como decíamos, entre profesores de distintas generaciones y posiciones ideológicas, derivó en algo poco habitual en el actual clima político. Este correo, esa cadena de correos, derivó en un consenso transversal en defensa de principios básicos del debate democrático y una crítica soterrada a cómo la Universidad de Chile ha manejado este tema, sin necesariamente decirlo de forma abierta.
El correo de Horvitz marcó el tono de la discusión. En él, la académica no solo rechazó lo ocurrido, sino que lo vinculó directamente con prácticas que a su juicio erosionan la convivencia universitaria y la formación jurídica.
Manifiesto mi más enérgico rechazo a estas personas, perdón, a estas formas antidemocráticas de disentimiento. Es imperioso que en nuestras aulas nunca sea válido recurrir a las funas, el insulto o la descalificación, dice en su mensaje enviado a la comunidad académica que comenzó la cadena de correos.
La candidata decana fue más allá y advirtió que estas conductas son malas prácticas que solo evidencian la falta de argumentos, planteando que una facultad de Derecho por su naturaleza debe sostener el debate en base a ideas y dentro de las reglas del derecho.
El punto no era menor. Horvitz instaló una línea que apunta a la violencia política, incluso cuando proviene de sectores críticos o movilizados, es incompatible con el estándar que debe regir en una institución formadora de juristas.
Lo que siguió fue una cadena de respuestas que, lejos de escalar en una disputa ideológica, consolidó una coincidencia transversal.
Académicos como Jorge Feldman respaldaron el planteamiento inicial. Dijeron que el episodio obligaba a una revisión interna profunda. Es para sentirnos tristes y avergonzados. ¿Qué clases de alumnos podrán formarse en un ambiente así? Dijo él mismo en ese mismo hilo de conversación.
Y a este mensaje se sumaron otros profesores, entre ellos Ricardo Camargo, María Teresa Infante y distintos docentes de áreas diversas, quienes coincidieron en que la facultad debía emitir una señal clara frente a este tipo de hechos.
El tono común fue uno: la violencia como mecanismo de acción política no solo es reprochable, sino que compromete el estándar institucional y el rol público de la universidad.
Y el intercambio terminó instalando una discusión de fondo: el estado de la libertad de expresión dentro de los espacios universitarios.
Profesores con trayectorias visibles ahí de la Facultad de Derecho de la Chile, desde constitucionalistas hasta internacionalistas, coincidieron en un punto que es central, y es que nadie puede ser impedido de expresar sus ideas por razones ideológicas, menos mediante prácticas de amedrentamiento o coerción.
Todo esto está en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl, pero yo quiero agregar una cosa. La Facultad de Derecho de la Chile se la tomaron hace ya muchos años un grupo de alumnos y de profesores que funaron a otros alumnos y profesores durante años. Esto ocurrió, algunos profesores tuvieron que irse y hubo una especie de cancelación ideológica al interior de la facultad. De repente se vivía una paz romana, pero la paz romana establecida en base al amedrentamiento y al temor. Temor en una facultad de Derecho. Quienes hoy reclaman, con su silencio toleraron esto muchas veces, porque ahora están hablando. Y durante todos los otros años, ¿qué pasó? ¿Observaron y callaron? ¿Estaban atemorizados? ¿Qué ocurrió cuando algunos profesores tuvieron que irse? ¿Cuando algunos profesores fueron funados? Entonces, está bien, ahora alegan, está bien, ahora alzan la voz, está bien, ahora parece que hay un consenso, pero durante años contribuyeron a crear un clima insoportable en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ya sea por acción u omisión.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
A muchos conductores se les ha prendido una advertencia en sus autos que no se puede ignorar.
¿Qué es esa luz en mi tablero?
Porque cuando tu auto te da señales, no las puedes dejar pasar. Ya comenzó el Cyber León, con las mejores marcas con hasta 35% de descuento en neumáticos. Solo en león.cl.
¿Tu empresa aún paga la cuenta telefónica en UF? Tu empresa merece un servicio de primer nivel, sin pagar de más. Con Workee tienes precio fijo en pesos, tráfico ilimitado y centrales telefónicas en la nube desde 89.900 pesos más IVA, con 10 anexos y agentes de inteligencia artificial para tu negocio. Además, te entregamos líneas corporativas 600 para tu empresa. Solicita tu demo al 800-613-800. Trabaja inteligente, trabaja con Workee.
La información está primero en Radiograma. 9:36.
La discusión por los recursos municipales tensionó el Encuentro Nacional de Alcaldes en La Serena. Con el presidente José Antonio Kast presente, alcaldes de distintos sectores cuestionaron los recortes y exigieron garantías de que la ley de reconstrucción no afectará los recursos del Fondo Común Municipal.
El momento más complejo se produjo cuando el mandatario, que estaba dando un discurso para todos los alcaldes y alcaldesas ahí presentes, fue interrumpido por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y también por el jefe comunal de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, Cristóbal Zúñiga. Les contamos todos los detalles con Bárbara Payal.
La discusión por las contribuciones marcó la participación del presidente José Antonio Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades, realizado en La Serena. La preocupación de los municipios se concentra en la propuesta del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, medida que podría reducir los recursos que reciben a través del Fondo Común Municipal. El momento de mayor tensión en la actividad ocurrió cuando los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo, y de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, interrumpieron la exposición del mandatario para exigir que se dieran a conocer las conclusiones del encuentro. Entre ellas figuraba el rechazo transversal de los municipios a cualquier modificación que afecte el Fondo Común Municipal, lo que derivó en pifias y cuestionamientos en el auditorio. Tras el incidente, Toledo sostuvo que la preocupación de los alcaldes responde al riesgo de contar con menores recursos para enfrentar áreas como seguridad, salud primaria y servicios municipales.
Yo que he querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle, mira, por el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impactan 1.500 millones de pesos, más o menos. Que no hay apertura al diálogo, porque una cosa es sentarse y escuchar. Pero la verdad es que nosotros necesitamos acá tener altura de mira.
En respuesta, el presidente Kast llamó a mantener el respeto en el debate y defendió la iniciativa asegurando que la exención tendría un impacto superior al 1% de los ingresos en solo 42 comunas.
Una de las inquietudes principales que ustedes tienen es el tema del Fondo Común Municipal. Nosotros lo que hemos señalado es que no vamos a tocar ni afectar el Fondo Común Municipal. Y eso hemos tratado de explicarlo en distintas maneras.
Más tarde, durante la ronda de preguntas, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, leyó finalmente la declaración respaldada por alcaldes de distintos sectores políticos, advirtiendo que los gobiernos locales no pueden convertirse en los principales afectados del ajuste fiscal. Una postura que también respaldó el alcalde de Providencia, Jaime Belolio.
Es necesario que haya un apriete de cinturón, porque la herencia fiscal que nos dejó el gobierno anterior es muy mala. Sin embargo, esa cuenta no la pueden pagar los municipios.
La coincidencia de posiciones terminó consolidando una inusual señal de unidad entre alcaldes de oficialismo y oposición en defensa del financiamiento municipal.
Noticias con Independencia. Radiograma.
9:39.
Hablemos acerca de lo que está pasando con la acusación en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que ya comenzó a jugar su propio partido para tratar de frenar esta acusación que Libertarios y Republicanos esperan ingresar el próximo lunes.
A días de que el libelo llegue a la Cámara de Diputados, el exministro de Hacienda inició una ronda de contactos con parlamentarios de centro-derecha, figuras ligadas al mundo económico, para explicar su defensa frente a los cuestionamientos por el manejo fiscal de la administración anterior.
Sin embargo, mientras sus impulsores buscan reunir respaldos, también crecen las voces que cuestionan tanto el momento elegido para presentar la acusación como la conveniencia de utilizar esta herramienta.
Una de ellas es la diputada de Demócratas, Joana Pérez, quien recordó que existen otros mecanismos para esclarecer eventuales responsabilidades y advirtió que la acusación fue anunciada en un momento políticamente complejo.
Hay distintos instrumentos de fiscalización que también podemos incorporar, como en este caso era la investigadora. Sin embargo, como siempre lo hemos hecho, vamos a analizar este libelo. Yo no he sido consultada ni conversada.
En la oposición, en tanto, cerraron filas con el exministro.
El diputado socialista Raúl Leiva aseguró que la acusación carece de fundamentos jurídicos y sostuvo que las diferencias detectadas en las proyecciones fiscales no constituyen una infracción constitucional que justifique una medida de esta naturaleza.
No tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico. No hay transgresión a la ley, ni se ha dejado de aplicar alguna normativa en caso alguno. Y es por eso que esperamos que la sensatez imponga.
Una postura que fue rechazada por el Partido Nacional Libertario.
El vicepresidente de la tienda, Hans Marowski, cuestionó que el Partido Socialista saliera a defender a Nicolás Grau y recordaron que el Frente Amplio no tuvo la misma actitud cuando se impulsó la acusación constitucional contra el entonces ministro Carlos Montes.
El Partido Socialista tendrá que decidir si quiere actuar con criterio propio o quiere transformarse en un departamento de defensa del Frente Amplio. Tienen la obligación de revisar los antecedentes con rigor y no cerrar filas automáticamente por disciplina de coalición.
Por ahora, el ingreso de la acusación sigue programado para el próximo lunes y aunque sus impulsores dicen que cuentan con las firmas necesarias para esa presentación, la oposición se cuadró para no apoyarla.
Sin embargo, en el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, anunció que si bien la UDI no firmará la acusación constitucional contra Grau, la apoyará con votos en la Cámara.
¿Y por qué? Explicó. Dijo que después de revisar el texto, el partido concluyó que está bien fundamentado y que existirían antecedentes sobre una vulneración constitucional vinculada a cifras fiscales infladas, ocultadas o mal expuestas.
Además, advirtió que el peor escenario sería dividir los votos oficialistas, por lo que la UDI respaldará la acción y buscará que otros partidos, como Renovación Nacional y Evópoli, adopten la misma postura.
Información precisa y plural. Radiograma.
9:42 a.m.
El gobierno dio a conocer el nombre de 4 embajadores en distintas misiones.
Se trata de Ricardo Hernández para la embajada en Ecuador, el actual director de la Academia Diplomática, Hernán Bascuñán, para la delegación en Países Bajos, y James Sinclair, quien llevará a cabo la representación nacional ante el Vaticano.
El nombre que llamó la atención fue el del abogado Gabriel Saliasnik en Israel, quien se desempeñó como presidente de la comunidad judía en Chile entre 2006 y 2010 y quien ha manifestado su apoyo al Estado de Israel en el conflicto con Palestina.
Previo a su confirmación en el cargo, la comunidad palestina levantó la alerta de un posible conflicto de interés en ese nombramiento, ya que comprometería su idoneidad para defender exclusivamente los intereses del país.
Su director ejecutivo, Yana Sakala, señaló que Saliasnik es un mal nombre para el país, ya que es un activo defensor de la administración de Benjamín Netanyahu.
El gobierno está cometiendo un grave error al nombrar al señor Saliasnik. Un defensor de la ocupación del gobierno de Netanyahu no es una persona idónea para representar los intereses de Chile. El perfil del nombrado embajador nos hace dudar los intereses que va a representar en su labor diplomática, los de Chile o los del gobierno de Benjamín Netanyahu.
Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, valoró estos nombramientos y le enfatizó en que están ahí porque son de exclusiva confianza del presidente.
Se trata de personas que, por una parte, cuentan con la confianza del presidente para representar adecuadamente los intereses permanentes de nuestro país, junto con poseer la experiencia y trayectoria necesaria para poder desempeñar una labor diplomática seria y profesional.
Desde el Partido de la Gente, la visión es similar. La diputada integrante de la misma comisión, Sandra Parisi, afirmó que lo que debe importar es que las personas tengan un buen desempeño en la labor que se les encomendó.
más allá de los nombres, lo importante es que nuestros representantes en el exterior estén a la altura de las responsabilidades que el cargo exige y contribuyan al desarrollo, la imagen y las oportunidades para nuestro país.
En la Cancillería informaron que los nuevos embajadores ya recibieron sus respectivos beneplácitos.
De todas maneras, o sea, cuando haya conflictos, porque los puede haber, entre Chile e Israel, va a tener un conflicto propio. Y esos conflictos hay que eliminarlos antes. Naturalmente que hay un conflicto de interés al nombrar a Saliasnik en la embajada en Israel. Yo creo que también al nombrar una persona, por ejemplo, con nacionalidad italiana en Roma, no es lo mismo, porque son más militantes, obviamente, los israelíes. Pero hay un conflicto de interés. Y yo creo que es absolutamente inconveniente por eso. No por otra cosa, no se trata de Saliasnik. Se trata de la política chilena con respecto a estos cargos. Un error de José Antonio Cassis y de su ministro, el ministro Pérez.
Siempre en materia de política internacional, como una mala decisión calificaron ex cancilleres de Chile que el gobierno del presidente José Antonio Cassis restara el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas, lo que la mantiene hoy de gira por Europa.
En pleno desarrollo sigue la candidatura de la exmandataria, quien solo con el respaldo de Brasil y México se encuentra de visita por Europa, lo que le permitió materializar una reunión en China que, con el vicepresidente y el respectivo canciller.
Una reunión que fue relevante considerando que ese país forma parte de los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto con el Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos, por lo que tienen derecho a veto.
El ex canciller Ignacio Walker aseguró que el presidente José Antonio Kast se equivocó y perdió una gran oportunidad al restar apoyo a la exmandataria considerando que se trata de una postulación de Estado.
Yo creo que el gobierno del presidente Kast ha perdido una gran oportunidad de justamente ratificar que la política exterior es una política de Estado. Porque Michelle Bachelet nos representa a todos. Yo creo que eso debilita nuestra posición y creo que no tiene ninguna justificación.
Mientras que el ex canciller Alfredo Moreno dijo que la candidatura de Bachelet fue una seguidilla de malas decisiones, comenzando por la proclamación sin consenso que hizo en su momento el expresidente Gabriel Boric.
Fue un error cómo esto se inició en el gobierno en el cual se lanzó esta candidatura en el medio de la campaña presidencial y en vez de hacerlo una tarea de unidad nacional, fue una cosa partidista desde el principio.
Cristóbal Carli, analista político del Laboratorio de Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de los Andes, resaltó la relevancia de la visita que tuvo Bachelet a China.
Es un país extraordinariamente relevante en el concierto geopolítico internacional, pero también por sí en la estructura orgánica de las Naciones Unidas. Y además tiene un área de influencia importante entre los países del Asia-Pacífico y además en otras zonas del mundo. Principalmente una influencia derivada de su creciente poder económico.
La ex jefa de Estado se ha mantenido en Europa y se reunió con diversas autoridades, entre ellas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el vicepresidente de China, Han Zheng, no descartándose una futura cita con el líder asiático, con Xi Jinping.
La agenda de Bachelet se maneja con cautela y mirando de cerca un posible encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Mientras que hoy viernes la ex mandataria va a arribar a Turquía, va a seguir reuniendo apoyos en su afán por alcanzar ese alto puesto internacional de Naciones Unidas.
Chile y el mundo, Radiograma.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas, una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mate Urrejola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Me pesaba la mirada del resto en el patio de comidas.
Me pesaba no poder jugar con mi hijo.
Me pesaba no reconocerme en el espejo.
En Clínica Colonial, escuchamos esas historias. Por eso, si eres FONASA, hoy puedes acceder a cirugía bariátrica con Bono PAD y elegir tecnología robótica al mismo valor. Porque no se trata solo de bajar de peso, se trata de volver a vivir bien. Clínica Colonial, buenos en lo que importa. Más información en www.clinicacolonial.cl.
Atención, emprendedores. Con FedEx tus envíos a todo Chile hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas en Sail, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovacschevrolet.cl.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a Doméstico.com.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En BioBio tenemos esperanzas. Como tú.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total. Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio. Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos.
Bio Bio Deportes.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Felipe Espina, buenos días.
Hola, Felipe.
Katy, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Arranquemos con noticias que tienen que ver con selecciones nacionales. Hoy la selección femenina, a partir de las 7 de la tarde, jugará en el Estadio Nacional ante Ecuador. Duelo válido por la Liga de las Naciones. Competencia que clasifica a la Copa del Mundo que se va a disputar en Brasil en 2027. Luis Mena, técnico de La Roja, y el adelanto del partido.
Tenemos un equipo de mucha calidad, de jugadoras de mucha experiencia que han vivido estos momentos duros, que han vivido estos momentos de situaciones límite, y también ellas van traspasando esas emociones también a nuestras jugadoras jóvenes.
Ya, y es un partido que, insisto, será muy importante porque Chile, si gana, logra asegurar un lugar en el repechaje a la Copa del Mundo. Bajo ninguna circunstancia, matemáticamente, no le da al equipo de Luis Mena para clasificar de manera directa al Mundial, pero sí para obtener uno de los cupos al repechaje. Un triunfo ya lo asegura al equipo encabezado por Christian Endler en aquella condición. La selección masculina adulta está en Lisboa, está en Portugal. Allí enfrentará mañana a partir de 2:15 p.m. al seleccionado local en uno de los dos duelos amistosos que tiene el equipo antes del inicio del Mundial, para todos los equipos que están clasificados a la Copa del Mundo, no para Chile, que se quedó lamentablemente al margen. Hay un inconveniente todavía, no se sabe dónde se va a jugar con la República del Congo, el segundo partido amistoso que tiene programado el equipo dirigido por el Nico Córdoba. Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, asegura que el partido se juega y que por ahora se busca sede.
Sí, bueno, como ustedes saben, el Congo jugó ayer con Dinamarca en Bélgica, con 27.000 personas, sin ningún tipo de problema. Esa es una de las alternativas que manejamos, también una alternativa en Francia. Pero la prioridad sería jugarla en España. De hecho, el Congo ya aterrizó en Marbella, está ya preparado con su training camp, mañana entrenan allá.
No se sabe todavía, por lo menos está en España el Congo, que es el rival de Chile. Hay que esperar, seguramente durante esta jornada se va a ratificar dónde finalmente se va a jugar este partido ante la República del Congo. Lo que está claro, mañana, 2:15 de la tarde, allí en Oeiras, cerquita de Lisboa, Chile ante Portugal. Se está jugando semifinales de Roland Garros. Está en juego el compromiso, la primera semifinal entre Zverev y Menchik. 7-5, la victoria para el alemán sobre el checo en el primer set, 2-1, están en la segunda, en el segundo set. Y la segunda semifinal la van a jugar los italianos Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli. La, digamos, curiosidad es que Cobolli se transforma en el primer jugador, o en el jugador con peor ranking en el siglo, en clasificar a la instancia de los cuatro mejores en este, el segundo Grand Slam de la temporada. Al cierre, Fórmula 1, práctica libre número 1 hoy, esta mañana, allí en Mónaco, Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada, con Charles Leclerc con el mejor tiempo, 1:13.978, segundo Lewis Hamilton, los dos Ferraris que tuvieron una muy buena jornada allí en el Principado, 226 milésimas detrás, y Max Verstappen un poco más de medio segundo, el piloto neerlandés de Red Bull en el tercer lugar en el primer día de actividad del Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1, marcado por un accidente. Lo vemos ahí en las imágenes en Bio Bio TV de Isaac Hadjar, el segundo piloto de Red Bull. Un fuerte choque en la salida de la curva de la piscina, sin inconvenientes de salud para el piloto francés. Algo que es habitual, además, en una carrera donde se anda, entre comillas, despacito. Muchas gracias. Chao.
Chao, Felipe.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
La Contraloría no tomó razón del decreto del Ministerio de la Vivienda que buscaba ampliar la cárcel de Santiago 1.
En el Ejecutivo minimizaron el impacto de esta medida, mientras que el alcalde Mario Desbordes celebró el dictamen y emplazó al gobierno a que busque otro lugar para hacer esa obra. Nos informa Ignacio Mabe.
El gobierno sufrió un nuevo revés en el plan de infraestructura penitenciaria. Esto luego de que la Contraloría no tomara razón del decreto que ampliaba la cárcel de Santiago 1. El ente liderado por Dorothy Pérez hizo fuerte hincapié en que en el documento presentado por la administración Boric no se establece si la iniciativa corresponde a una ampliación del recinto o si correspondía a la construcción de uno nuevo. El oficio detalló que, para el trámite de toma de razón, no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana donde se pretenden realizar las obras. El ministro de Justicia Fernando Rabat minimizó el impacto de la medida. El jefe de la cartera explicó que la construcción será parte de una ampliación del recinto ya existente y que no ve con malos ojos que se tenga que rectificar la información.
No me parece que sea una mala señal. Muchas veces en este tipo de materias hay que hacer algunas aclaraciones, algunas rectificaciones. La ampliación es a continuación y ahí efectivamente pueden haber roles distintos, que significa títulos de dominio distintos.
La resolución llega luego de que el 17º Juzgado Civil de Santiago acogiera este martes un recurso de la Municipalidad de Santiago y suspendiera la resolución que permitía avanzar con la ampliación de Santiago 1. El alcalde de dicha comuna, Mario Desbordes, fue quien presentó dicho recurso legal. Ante lo anunciado por la Contraloría, el jefe comunal celebró la no toma de razón. Desbordes ha sido crítico de la idea del Ejecutivo de ampliar el recinto penitenciario, situación que ha generado tensiones con el gobierno del presidente Kast. La máxima autoridad comunal reiteró que el proyecto de ampliación de Santiago 1 no tiene viabilidad y emplazó al gobierno a buscar otro lugar que no esté cercano a zonas urbanas.
No es un buen proyecto, no tiene viabilidad teniendo y disponiendo de terrenos en el resto de la región, sea en place esta cárcel en un lugar alejado de zonas urbanas. Los procesos para llevar adelante la nueva cárcel son completamente distintos a lo que está llevando adelante el MIMBU como el Ministerio de Justicia.
El decreto de la Contraloría fue despachado al MIMBU, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Gobierno Regional de la Región Metropolitana y a la Municipalidad de Santiago.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Falta 1 minuto para las 10 de la mañana.
La Tesorería General de la República comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas que mantienen deudas asociadas al crédito con aval del Estado. y que no han regularizado su situación tras las advertencias del servicio.
Según informó la Tesorería, es una medida que ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, la Araucanía y Los Lagos y va a ser extendida a otras zonas del país durante los próximos días.
Desde la institución recalcaron que la acción forma parte de las herramientas legales destinadas a recuperar recursos fiscales y que se suma a otras medidas de cobro que ya han sido aplicadas a los deudores morosos del sistema.
Sumaron además que en caso de mantenerse la deuda, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado.
La situación de cómo la Tesorería General de la República está llevando a cabo esta medida ha generado discusión en el mundo legislativo.
El director del Centro de Derecho Regulatorio de la Universidad del Desarrollo es Matías Pascuali. Él aclaró que la Tesorería está aplicando el mecanismo de cobro para cobrar deudas civiles, las que a su juicio deberían tramitarse de otra manera.
La forma que corresponde cobrar esas deudas es a través de un juicio ordinario de lato conocimiento. El gran problema es que se está utilizando un procedimiento que no está destinado para cobrar obligaciones civiles, que es un procedimiento que es muy beneficioso.